Cartas de Babel.
Thomas Mann fue sin duda uno de los escritores más importantes de la primera mitad del siglo XX. Nació en Alemania en 1875 y desde joven escribía y trabajaba como periodista. Su primera gran obra fue Los Buddenbrook, una descripción de la decadencia de una familia burguesa. Después de la publicación de La Montaña Mágica, se le otorgó en 1929 el Premio Nobel de Literatura. Otros títulos centrales en su obra serían Muerte en Venecia y Doctor Faustus. Mann es recordado por el profundo análisis crítico que desarrolló en torno al alma europea y alemana en su época. En sus novelas realistas e irónicas, ofrece comprensiones humanistas y universales, además de percepciones de la mente del artista. Con la llegada de Hitler al poder, se exilió en Suiza y al final se estableció en los Estados Unidos. Sus obras del exilio están llenas de referencias bíblicas y mitológicas, y un ejemplo de ello es lo que les traemos hoy, un fragmento de José y sus hermanos, José en Egipto. Es la tercera parte de la tetralogía José y sus hermanos, escrita a lo largo de los años 30, en la cual reinterpretó la historia bíblica para indagar en los orígenes de la cultura occidental. En la figura de José, Mann encontró un prototipo del artista, y de alguna manera de él mismo. Mann consideraba esta obra su mejor y más importante. Cuando comenzó a escribirla, realizó un extenso viaje a Egipto y Palestina para conocer de cerca los paisajes que vio José. Por una enfermedad no pudo aprovechar el viaje, pero aún así quedó muy impresionado, sobre todo por el hecho de que tanto los que limpian las calles como los escritores y los poetas hablaban un hebreo revivido.
¿A dónde me conducís? Preguntó José a Kedma, uno de los hijos del anciano, al tiempo que a la luz de la luna en la falda del monte del Vergel sus hermanos armaban las tiendas para pasar allí la noche. Kedma lo miró. Eres único, aseguró sacudiéndose la cabeza como para recalcar que ese único no era un cumplido, sino una manera de llamarlo ingenuo, insolente, raro. ¿Que a dónde te conducimos? ¿Qué te hace pensar que te conducimos a algún sitio? Nosotros no te conducimos en absoluto. Estás entre nosotros porque mi padre te ha comprado a tus crueles amos y vienes con nosotros al lugar al que nos dirigimos. En rigor, no puede decirse que nosotros te estemos conduciendo.
¿Ah, no? Bien, respondió José. Lo que me preguntaba era entonces a dónde me conduce Dios ahora que voy con vosotros.
Me reafirmo. Eres único, señaló el de Mahón, y ante tu empeño en considerarte en el centro de todas las cosas, uno ya no sabe si maravillarse o expresarse. ¿Acaso crees, que viajamos para que tú puedas llegar al lugar a donde tu Dios quiere que vayas?
No me lo planteo, replicó José. Sé muy bien que vosotros, mis señores, viajáis por voluntad propia, guiados únicamente por vuestra determinación y vuestro interés. No era el propósito de mi pregunta agraviaros ni poner en duda vuestro albedrío. Sin embargo, comprenderás que el mundo tiene muchos centros, tantos como seres, cada uno de los cuales ocupa su círculo particular. Aunque te encuentras a solo medio codo de mí, te rodea un círculo universal, y el que está en su centro no soy yo, sino tú.
Del mismo modo, en el centro de mi universo estoy yo. Por consiguiente, ambas perspectivas, la tuya y la mía, son correctas, ya que nuestros círculos respectivos están lo bastante próximos entre sí para solaparse. Dios los ha acercado, superpuesto y cruzado hasta tal punto que vosotros, los ismaelitas que viajáis con entera libertad, todo hay que decirlo, también sois, toda vez que los dos círculos se cortan, la vía que habrá de llevarme al encuentro con mi destino. He aquí por qué quería saber a dónde me conducís.
—¡Vaya! —se admiró Kedma, mirándolo de hito en hito, mientras se preparaba para hincar una estaca en el suelo. —Tus razonamientos resultan de lo más curiosos. Eres de lengua hábil, como el icneumón. le hablaré a mi anciano padre de la osadía que demuestras. Aun siendo un hijo de nadie, al discurrir de ese modo y revestirte de sapienza, aseverando que ocupas el centro de un círculo universal y que nuestra razón de ser es llevarte hasta tu destino. Te advierto que se lo contaré. «Cuéntaselo si quieres», repuso José. «No me perjudicará en absoluto. Mi señor, tu padre, quedará tan deslumbrado que si planea venderme se lo pensará dos veces antes de ofrecerme barato al primer comprador que aparezca». «¿Vamos a seguir charlando?», preguntó Kedma, «¿o armar una tienda?». Le indicó con un gesto que le ayudara, y mientras ponían manos a la obra, continuó. «Muestras demasiada curiosidad respecto a nuestro lugar de destino». No tendría reparo en decírtelo si lo supiera, pero estamos al arbitrio del viejo, mi padre, que actúa únicamente por capricho, como ya hemos comprobado en múltiples ocasiones. No obstante, es evidente que estamos siguiendo las recomendaciones de tus crueles amos, los pastores. No nos adentramos en el interior hacia la cresta que divide las aguas, sino que avanzamos por los llanos que bordean el mar. Al cabo de unas jornadas, llegaremos al país de los filisteos, donde se encuentran las ciudades de los comerciantes nómadas y las fortificaciones de los piratas. Quizás allí te compre alguien para ponerte a trabajar como remero. «Eso no me gustaría», comentó José. «Que te guste o no, es irrelevante. El viejo hace lo que le viene en gana. Probablemente ni siquiera él sabe dónde recalaremos. Pero quiere hacernos creer que tiene la ruta cuidadosamente planeada». Y los demás, Efer, Mipsam, Kedar y yo, aparentamos fe en sus designios. Si te hablo de esto es porque la suerte ha querido que armemos las tiendas juntos. No hay ninguna otra razón. Espero que el viejo te trueque pronto por púrpura o aceite de cedro y que continúes viajando con nosotros, para que me expliques mejor aquello de los círculos universales cuyo centro ocupa cada ser y el modo en que se solapan. «Cuando lo desees», contestó José. «Sois mis señores y me habéis comprado por 20 monedas de plata, por lo que os pertenezco por entero, y eso incluye el alma y la lengua, que están pues a vuestra disposición. Por lo que atañe al círculo universal propio de cada uno, podría referirte muchos otros ejemplos de las cualidades milagrosas de los números de Dios, que no siempre son congruentes entre sí, por lo que corresponde al hombre corregirlos, y hablarte del péndulo, del año de Sirio, de la renovación de la vida». «Ahora no», le cortó Kedma. «Debemos armar la tienda, pues el viejo, mi padre, necesita descansar y, a decir verdad, yo también. Me temo que ahora no sería capaz de seguir el hilo de tus palabras. ¿Notas todavía los efectos de los días de ayuno y el dolor en los brazos por haberlos tenido atados?» «Muy poco», respondió José. «Al fin y al cabo no permanecí más de 3 días en el pozo, y el ungüento que me facilitasteis me ha aliviado mucho el dolor. Me siento bien». La utilidad y la valía de vuestro nuevo siervo no han sufrido menoscabo alguno. En efecto, le habían permitido lavarse y hacerse friegas con aceite. Además, sus amos le habían proporcionado un taparrabos y, para cuando refrescase, una arrugada túnica de algodón blanco con capucha, idéntica a la que llevaba el joven de labios carnosos que conducía la montura del anciano. Lo cierto es que la expresión «haber vuelto a nacer» describía mejor su situación que la de cualquier otra persona desde que se creó el mundo, pues ¿acaso no había renacido realmente? Puesto que había muerto en plena juventud, no le había costado mucho tiempo ni esfuerzo recuperar la vitalidad tras levantarse de la tumba, lo que por otra parte no era óbice para que reconociese que dicha tumba marcaba una diferencia profunda entre su vida actual y la anterior. Se veía a sí mismo como un nuevo José, distinto del antiguo. Si la muerte va indefectiblemente ligada a un estado en que resulta de todo punto imposible emitir mensaje alguno hacia el pasado, ni siquiera un saludo, o restablecer el menor vínculo con la existencia anterior, si la muerte implica desaparecer de este mundo, quedar aislado de él, incapaz de romper esa incomunicación ni aun por medio de señas, entonces José sin duda había muerto, y el aceite que se había aplicado tras librarse de la suciedad de la fosa era, ni más ni menos, el mismo con que se olea a los muertos, a fin de que puedan ungirse en la otra vida. Si hacemos hincapié en esta cuestión, es porque consideramos imprescindible vindicar a José, tanto en el presente como en el futuro, de las acusaciones que suelen lanzarle quienes analizan su historia y se preguntan con desaprobación por qué él, una vez que salió del pozo, no movió cielo y tierra para ponerse en contacto con Jacob, digno de compasión, y comunicarle que seguía con vida. Cabe suponer que no tardó en presentársele la ocasión para ello, y, pese a que sin duda las posibilidades del hijo de revelar la verdad al padre burlado aumentaban con el tiempo, uno no puede por menos que concluir horrorizado que José se desentendió de él.